A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón. Fondo 55 más de Entel. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Santiago Adicto, este día martes 19 de noviembre, 12 en punto. Les cuento que hoy vamos a hablar de un tema tremendamente interesante, algo complejo, así que vamos a exigir mucha pedagogía de parte de nuestro entrevistado. Vamos a conversar con dos arquitectos que se dedican a trabajar por la inteligencia de las ciudades. Ellos son parte del CINDA, con dos N, que es el Centro de Innovación y Diseño Avanzado, que es un espacio que se dedica a la investigación, al desarrollo y a la innovación, donde confluyen diseño, tecnología, innovación, y se especializan en crear la implementación de este tipo de proyectos, actividades de formación, desarrollo tecnológico, y abarcan áreas como manufactura avanzada, internet de las cosas, geomática, inteligencia artificial, y de ahí nace un proyecto que se llama Territorial Data Solutions, TDS, que es esta startup que desarrolla soluciones tecnológicas para entornos urbanos, territoriales y sectoriales, y además tienen un dispositivo que se llama OVAL, OVAL, que permite medir una cantidad importante de variables medioambientales, y eso da mucha información potentísima hoy día, por ejemplo, para el cambio climático. Bueno, esto tiene mucho que ver con la ciudad, tiene que ver con las islas de calor y frío, tiene que ver con desigualdades que se pueden medir, tienen que ver con gastos en agua y en refrigeración a nivel público. Entonces, es súper interesante cómo, en términos de desarrollo intelectual, se está trabajando en este Centro de Innovación y Diseño Avanzado, en este CINDA, que está ahí en Puma, siempre tengo que pensar un poco el nombre, es Blanco Recoleta, ese es el nombre del espacio que antes se llamaba IF, pero hoy es Blanco Recoleta, que está en la calle Puma, y donde hay una suma muy interesante de instituciones que están pensando distintos temas. Está la Fundación Mustakis, está hoy día la Corporación Ciudad, está Ciudad Emergente, y ahí está hace ya varios años este Centro de Innovación y Diseño Avanzado, un lugar muy choro donde se están haciendo cosas muy interesantes. Es un hub en el fondo de innovación, Puma, o sea, Blanco Recoleta, y ahí está el lugar del cual vienen nuestros invitados. Ese es nuestro tema principal, en el fondo, conversar sobre CINDA, conversar sobre esta startup que es la Territorial Data Solutions, una startup nacida en Chile, conversar sobre este dispositivo que se pone en distintas partes de la ciudad y permite tomar decisiones tremendamente importantes y estratégicas. Tiene que ver con los incendios, tiene que ver con demasiados temas. Pero antes de irnos a eso, quería contarles que ayer, mediante una invitación que hizo el panelista de este programa, Pablo Andulce, que ya lo conocemos más como Andulcista, @andulcista, me invitó a acompañarlo, porque él va generalmente solo a restaurantes, a bares, a cafeterías, a obras de, no sé, experimentales, a todo tipo de cosas. Y por eso viene los viernes a contarnos todo lo que yo por lo menos no soy capaz de abarcar, ni me da la cabeza para saber que existe. Y ayer me invitó a que fuéramos juntos a conocer Cecilia Bistró. Probablemente algunos de ustedes, o quizás varios, ya han escuchado hablar de este lugar, que está en la calle Presidente Rasuri, ahí entre medio de los conocidos colegios Villa María y Verbo Divino, donde la verdad ya hay bien pocos lugares donde sentarse a tomar y comer algo rico. O sea, le achuntaron medio a medio, porque en esa zona donde hay mucho público por el tema de los colegios, mucha gente que vive en casas y edificios de baja altura en toda esa zona, la verdad, no hay muchas alternativas. Y se abrió hace muy poco este lugar que está espectacular. vamos a hacer un reportaje en profundidad un viernes, creo que el próximo, porque ya este viernes Pablo Andul se lo tiene ultra agendado, y vamos a hablar en profundidad de lo que comimos, de lo que tomamos. Pero yo quería contarles primero que lo conocí, que estuve ayer en este lugar que está en Presidente Rasuris 3943, que abre de lunes a domingo, y es choro porque al mismo tiempo es un bistró y un café, pero también es un Airbnb, y eso se llama Casa Cecilia Santiago, que son 6 habitaciones, y entonces se mezcla en el primer piso toda la parte en el fondo de café, restaurante, pastelería, etcétera, y en el segundo y en el tercer piso las habitaciones. Todo este proyecto está conceptualizado en términos de diseño y de arquitectura interior por Grisanti Kusen, oficina extraordinariamente destacada. Hemos conversado en esta radio muchas veces con el queridísimo Hugo Grisanti, que son unos genios. Ayer alguien me decía, oye, yo le encuentro algo al Hotel Bidasoa. Sí, pues le decía yo, si son los mismos que hicieron el Bidasoa. Claro, los Grisanti Kusen tienen una marca, son muy atrevidos con los colores, juegan con los papeles murales. De hecho, acaban de sacar una nueva línea de papeles murales. Juegan con colores que uno de repente no se atrevería, los verdes, los rojos, los rosados. Bueno, el lugar está hermoso, tanto el bistró como pudimos ver una de las habitaciones que estaba ayer desocupada, las demás estaban todas ocupadas. Y es una casa antigua que debe tener unos 70, 80 años, pleno barrio El Golf, ¿no es cierto? Calle Presidente Rasuris. Fue alguna vez la embajada de Colombia, entonces imagínense, tiene un tamaño como para embajada. Y la persona que está detrás del proyecto gastronómico es un tremendo personaje que yo no conocía y me dio mucha vergüenza no conocer, porque aparte de lo seca que es, tiene una cuenta en Instagram de más de 700.000 seguidores. Ella tiene un blog, se llama Lorena Salinas, es peruana, pero vive hace 12 años en Chile. Tiene este famoso, yo ayer caché que era súper famoso, aunque yo no tuviera idea que existía, un blog que se llama Cravings Journal, en inglés más encima, que ha sido un exitazo. Ella está apenas en sus 30 y tantos años, es una experta en el tema de las recetas y también en el tema de cocinar. Partió con este proyecto en 2015 cuando vivía en Londres y estudiaba cocina en Le Cordon Bleu, o Le Cordon Bleu. Hoy tiene esta comunidad, como les digo, de más de 700.000 seguidores, tiene un libro de cocina, tiene muchos e-books, tiene un diario de antojos, porque eso significa cravings. Yo no sabía que era cravings en inglés, son antojos. Tiene, o tenía, no tengo idea, en realidad, un programa de televisión en el 13C, así que seguro que muchas de ustedes y muchos de ustedes saben quién es Lorena Salinas. Su Instagram es lorena.salinas, déjenme confirmar porque sí, lorena.salinas. Tiene 711.000 seguidores Lorena Salinas y es la mujer que está detrás de todo el proyecto gastronómico de Cecilia Bistró y Café. ¿Por qué se llama Casa Cecilia? Porque uno de los fundadores de este proyecto es el político Felipe Kast y su madre se llama Cecilia. Entonces él, como principal inversionista, visionario y pionero de este proyecto y uno de los socios, le puso el nombre de su madre, de Cecilia, y entonces tenemos el Cecilia Bistró, arroba cecilia.bistró en Instagram, y el Casa Cecilia Santiago, también en Instagram, que son los dos proyectos dentro de una misma casa. Comimos un almuerzo delicioso, nada demasiado estrambótico, pero todo muy bien hecho. No voy a entrar en detalles porque eso lo vamos a conversar con Pablo Andulce en el programa que hagamos sobre Casa Cecilia. Pero, perdón, sobre Cecilia Bistró, porque Casa Cecilia es el apart hotel. No, el Airbnb, así lo llaman ellos. Pero los invito a conocer el lugar, porque de partida es impresionantemente fotogénico. O sea, está lleno de rincones donde sacar fotos y sacarse fotos. Tiene una carta exquisita. Abren a las 7:30 de la mañana, entonces tienen un desayuno que tiene huevos revueltos, tiene tostadas con palta, canasta de pan, tostada con palta, ricota y miel. ¡Miami! A mí me encanta la miel. Hay gente que odia la miel y estamos los que amamos la miel. Yo soy del lado de los que aman la miel. Richie, ¿tú amas o odias la miel? ¿Comes miel en el desayuno a veces? ¿Le echas miel al pan? Apostaría que no. Ah, no siempre, pero lo haces. Ya, yo estuve el fin de semana con unos amigos en la playa y yo dije que me encantaba la miel en el desayuno y todos miraron con cara de... Y yo decía, pero ¿cómo si la miel es lo más rico? Lore, aprovechando que está la Lore, Lore, uno de los cerebros del área digital de esta radio. ¿Tú consumes miel, Lore? No, ¿eh? Ni siquiera con el té. Tampoco. Es una not miel. Ok, te invitamos, Lore, a conocer el mundo de la miel. Le vamos a pedir a nuestro Pablo Andulce que un día nos hagas un especial de miel de colmena. Bueno, yo lo encuentro maravilloso. Entonces, este lugar parte a las 7:30 de la mañana, cierra, no me acuerdo la hora exacta, se los voy a decir inmediatamente, cierra a las 20:30, de lunes a viernes, y de sábado a domingo. Claro, el sábado y domingo abren a las 9, también con desayuno, y cierra a las 20:30. Es pet friendly, tal como dice en su Instagram, es decir, es amigable con las mascotas, puede decir con mascota. Y me encantó, de verdad que el interiorismo, la decoración, como lo quieran llamar, el trabajo de arquitectura interior de Grisanti Kusen es siempre extraordinario, y aquí se ultraluce. Los vecinos, cuando empezaron a pintar la casa por fuera con estos colores rojos, potentes, verdes, empezaron como a reclamar. ¿Qué hacen pintando una casa antigua de 80 años de esos colores? No sé, tenían miedo que iba a llegar, qué sé yo, qué cosa, digamos, ¿no? Un cabaret. Pero cuando vieron el proyecto terminado, entendieron perfectamente que era un lugar fantástico, lleno de creatividad, lleno de imaginación. Estoy hablando harto del lugar porque la verdad es que me encantó. Saqué muchas fotos, todavía no hago el post en Santiago Adicto, ya lo vamos a hacer. Pero vayan a conocer Cecilia Bistró, vayan a comer rico, vayan a desayunar, vayan a comer en la noche, vayan a tomar té en la tarde, no sé, están todas las opciones. Como les digo, Lorena Salinas, que es la mujer detrás del proyecto gastronómico y una de las socias de este proyecto, tiene esta cuenta impresionante en redes sociales, que es su nombre, Lorena.Solinas, con más de 710.000 seguidores, y un blog súper, súper famoso, que mucha gente seguramente lo sigue. Eso es lo que les puedo contar entonces de la experiencia que tuvimos ayer. Comimos delicioso, sacamos muchas fotos y lo pasamos chancho. Ya, considerando que está hecho el reporte, podemos ir a la música. Y en la música vamos a escuchar una banda que es fundamental en cualquier banda de sonido. Hoy día es imposible no contar con esta banda. Me refiero a la banda Fleetwood Mac. Denmen, estoy hablando muy bonito. Entréguenme un segundo, porque quiero exactamente decir de qué año es la canción que vamos a escuchar, del 87. Es la inmensa, una de las muchas inmensas canciones que tiene Fleetwood Mac. Esto se llama Big Love.
Kingdom in that house on the hill. Look at that.
yo sería súper fundamentalista con Fleetwood Mac. Yo creo que o uno le gusta Fleetwood Mac o no los conoce. No creo que sea posible que uno conozca bien a esta banda, probablemente una de las bandas del pop más importantes de la historia, y no lo admire. O sea, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie, Mick Fleetwood, Stevie Nicks, solamente en este disco del año 87, del Tango in the Night. Qué discazo, de ahí escuchábamos la canción Big Love. Y si bien nuestros invitados no son tan jóvenes, quizás son muy jóvenes para conocer Fleetwood Mac, pero no creo, ¿no? Ya los voy a presentar y les voy a preguntar a nuestros invitados, a Felipe Arteaga y a Andrés Briseño, a quienes de partida les doy la bienvenida.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Ese es Felipe Arteaga hablando.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación también.
Y ese es André Briseño, a quien seguramente el Richie me va a decir que le pida que se acerque más todavía al micrófono cuando hable. Eso, fantástico. Bueno, Felipe y Andrés. Bueno, Felipe, ¿conoces a Fleetwood Mac?
Lo conozco, sí. Ya. No soy tan joven, así que gracias por el piropo.
Sí, los dos se ven muy jóvenes.
Por lo menos. Algo queda.
Algo.
Sí, ocupamos tecnología para ser joven, así que de eso podemos hablar después.
La tecnología los tiene quizás muy ahí como a la vanguardia y eso ayuda. Es verdad, buen punto. Bueno, los voy a presentar, tienen unos currículum súper potentes. Felipe Arteaga es arquitecto urbanista y magíster en economía urbana, lo cual me parece extraordinariamente interesante, esa combinación de la arquitectura, el urbanismo y la economía. ¿No hay tanto magíster en economía urbana viniendo del mundo de la arquitectura en Santiago, en Chile, Felipe?
No, hay muy pocos. Lo tradicional son economistas que se dedican a la planificación urbana o a los temas urbanos. Por ejemplo, hacen algún magíster de planificación, entonces así se introducen en esos temas. Y cuesta mucho encontrar arquitectos o planificadores urbanos que al revés se metan en los temas de la economía, porque son lenguajes que inicialmente son muy, muy antagónicos, pero que en la ciudad tienen mucho sentido. De hecho, tienen todo sentido. Y hay algunos programas en Latinoamérica, como el que yo hice, que es en la Universidad Torcuato de Itela, en Argentina, en Buenos Aires.
Sí, tú habías puesto UTDT y yo decía, ¿qué es esto? Ahí hasta logré...
Universidad Torcuato de Itela, en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
Ahí creo que un programa en Colombia y el resto, algunas universidades en Europa y algo en Estados Unidos. De verdad hay poco y es algo que yo creo que es fundamental para gestionar la ciudad. Es decir, la economía y la ciudad, en el sentido de que la ciudad es un motor de la economía, es fundamental hoy.
Yo estoy seguro que la última vez que conversamos debo haber citado yo a Edward Glaser, porque es un economista urbano que hizo libro llamado El Triunfo de las Ciudades, porque yo creo que eres la única persona, arquitecto, economista urbano, con la que me toca toparme en las entrevistas. Y Glaser, para mí, no sé para ti, pero para mí por lo menos es un tipo tremendamente interesante,
digamos. Sí, absolutamente, sí.
Y ese libro, para los que nos gusta la ciudad... es un libro potente y invita a la discusión, además. Creo que eso es lo más interesante que tiene. Bueno, Felipe, como decíamos, es magíster de la Universidad Torcuato de Itela, pero esa universidad, perdón, ¿está en Italia o en Argentina?
No, en Argentina.
Ah, pero se llama Universidad, cuando yo la encontré como en la web.
Bueno, puede ser parte del marketing.
Ah, ya, suena quizá como...
Pero es Universidad Torcuato.
No, fuiste a Roma, fuiste a Buenos Aires, que es casi como Roma, pero... Pero es aquí.
Ay, me encanta Buenos Aires.
No, sí, una ciudad alucinante. Sí. Pero igual roba. Ya. Bueno, tiene Felipe especialización en ciencia de datos, tiene un diplomado en políticas públicas en la Católica. Es el director de asuntos estratégicos y comunicaciones de Cinda con 2N. Yo ya presenté Cinda al principio, ahora lo vamos a volver a mencionar. Y eres académico de la Universidad Finisterra. En la Finisterra, ¿qué clases estás haciendo hoy día, Felipe Arteaga?
Estoy haciendo dos cursos, uno de políticas públicas para arquitectos, también muy importante. Yo, cuando estudié arquitectura, no tuve políticas públicas.
Muy buen punto.
Y me parece que es fundamental.
Necesitamos más arquitectos en la discusión pública, sí, además, ¿no?
Y yo te diría que los alumnos lo agradecen mucho también. De hecho, muchos de ellos después, desde ahí, definen su participación en los temas de políticas públicas. Y eso quiere decir que se quieren relacionar más con municipios, con algunas instituciones, sí, claro, relacionadas con el Estado. Eso me parece que
es un ramo de malla.
Es un ramo obligatorio.
Bien,
sí.
¿Ah?
Y hay otro ramo que hablamos los temas de ciudad.
Bien ahí, Felipe Asadi, le mandamos saludos al decano, sí, de la facultad.
Sí, claro. Y hay otro tema que tiene que ver directamente con la ciudad, pero con los temas de sostenibilidad en la ciudad. La Facultad de Arquitectura tiene un compromiso con la sostenibilidad, entonces hay un ramo que yo hago que se llama Operaciones Sostenibles Ciudad. Entonces es la economía urbana, por ejemplo, puesta en la ciudad, pero con los temas de sostenibilidad, que son los temas que nos convocan hoy día.
Perfecto. Ya vamos, Andrés Briceño, a torturarte a ti con tu currículum. Dame nomás, déjame terminar con Felipe, es que a mí me encanta esta parte porque siento que es súper interesante saber con quién uno está conversando, ¿no? Bueno, tú has liderado proyectos de vivienda y desarrollo urbano en Chile y en el extranjero, dirigiste la Fundación Vivienda y el Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MIMBU. Estás enfocado en tecnología, en datos y en inteligencia artificial para el desarrollo urbano sostenible. Ese es nuestro invitado uno, Felipe Arteaga. Nuestro invitado dos, Andrés Briceño, que está sentadito al lado, es arquitecto de la UNAV y es, a ver, aquí me vas a tener que ayudar. March es como un magíster en
arquitectura.
Lo que pasa es que es March y después MAA, que es como Master in Advanced Architecture.
Exactamente.
Y van juntos, March, sí. MAA.
Entonces, son los nombres y los códigos que pone la universidad para generar marketing y atraer gente como uno a estudiar estas cosas.
Entonces diríamos que tienes un magíster en arquitectura
avanzada.
Y esto es de Cataluña, pero dice Institute for Advanced Architecture of Catalonia.
Así es, el IAC es un instituto bien interesante que está en Barcelona, que es un instituto un poquito radical y que se indexó a la UPC, a la Politécnica de Cataluña, y empezó a ofrecer programas de magíster a nivel internacional hace, bueno, yo creo que unos 20 años, y su excusa era la tecnología y los grandes temas, digamos, que son concurrentes hoy día, también incluso en lo que vamos a conversar más rato, cambio climático, o sea, cero emisiones, todos esos temas marcados por la tecnología, pensando que la arquitectura estaba muy lejana a las tecnologías. Bueno, armó una parrilla de contenido que hoy día lo tiene como un instituto súper interesante, que es muy similar a la Architectural Association. Tiene muchos profesores que se comparten y básicamente lo que te propone es utilizar la arquitectura como un medio creativo, pero a través de la tecnología para explorar nuevas soluciones a problemas complejos.
Perfecto. Andrés, yo te conocí cuando eras... Déjame ponerme bien los anteojos ya. Eres el cofundador de Fab Lab, sí. El Fab Lab Santiago y también de Cinda. ¿Fab Lab todavía existe o en el fondo ya es parte de Cinda? Y cuéntanos lo que era Fab Lab, porque hacían cosas muy interesantes cuando tenían sus headquarters, no sé, sus oficinas ahí en el, por ahí por el barrio Italia, me acuerdo.
Así es, bueno, el Fab Lab Santiago fue como una exploración que se hizo con la intención de justamente acercar las disciplinas creativas, la arquitectura, el diseño, el urbanismo, etcétera, digamos, con las tecnologías, las nuevas tecnologías emergentes. Que en ese minuto estaba muy vinculado con la manufactura avanzada, es decir, bueno, impresión 3D.
La impresión 3D todo era una rollo. Locura en esos momentos.
Claro, o sea, todo ese rollo.
La primera impresora 3D la vi ahí.
Claro. Entonces, bueno, fue un Fab Lab, digamos, que era perteneciente a una red global y que básicamente era independiente. Y el desarrollo que nosotros hicimos fue básicamente decir cómo podemos crear un espacio que permita, digamos, utilizar tecnología para enfrentar problemas. Eso fue como la tesis. Y eso empezó a crecer, y creció bastante, y entre el 2018 y el 2019 nosotros decidimos, por una cuestión estratégica, cambiar el nombre a Cinda, para definirse como ya un centro I+D propiamente tal, y que desarrolla investigación y desarrollo en ámbitos tecnológicos.
Ya, o sea, esto fue una especie de, no sé si de upgrade, pero en el fondo de transformación.
Claro, exacto. Porque cuando partimos no habían Fab Lab en Chile.
Claro.
Y en Latinoamérica eran muy pocos. Entonces,
había unos a nivel académico, pero...
Claro.
Pero no tan diversos en lo que hacían como ustedes, ¿no?
No, porque nosotros siempre hemos tenido la posición de estar de manera independiente. Entonces,
claro,
en el fondo tenéis una agenda y tenéis que probar un modelo, tenéis que financiarte. Entonces, en el fondo es muy distinto a lo que están metidos en la academia. Entonces, era lógico que, nosotros entendíamos como lógico que debiésemos transformar esto en un centro que utilizase la ciencia y la tecnología para estar entre lo académico que tiene la ciencia y lo tecnológico, para transferir y tratar de volcar, digamos, concretamente soluciones que se transfieran al mercado, digamos. Y eso es parte un poco de lo que vamos a conversar.
De lo que vamos a conversar,
claro.
Exacto, en el tiempo que nos deje después de hacer las presentaciones. Bueno, Andrés Briceño, también fuiste, ¿no es cierto?, arquitecto asociado en Murtiño y Rabia Arquitecto, una oficina muy famosa, fundada por Pedro Murtiño.
Sí.
Ha sido curador también en la London Design Bienal del año 2016. Eres profe, o ha sido profe, tú me corregirás, en la Católica, en la Adolfo Ibáñez, en la Chile y en la UNAV.
Sí, ya, yo ya dejé la academia.
Ah, ya, o sea, fuiste en estas cuatro, pero
sí,
ya...
Y en la UDP también, que yo vengo saliendo también ahora hace poco, y yo ya cumplí mi ciclo académico.
Terminó
y
esa etapa de la vida.
Sí.
Actualmente es director de I+D+I, es decir, investigación, que es la I grande, desarrollo e innovación, que es la I chica, en SINDA, y tus áreas de investigación incluyen diseño para el cambio climático y tecnologías para la democracia. Hemos terminado de presentar a Felipe Arteaga y Andrés Briceño. Me dice Carlos Mayé, destacado arquitecto experto en patrimonio, me escribe y me dice: muy bien el curso de políticas públicas de la Finisterra. En los 125 años del MOB, solo un arquitecto ha sido ministro. En el MIMBU, solamente Sonia Chorne. Así que, buen punto, ¿no es cierto?
Estamos disponibles, si es que alguien lo necesitara, algún nuevo candidato.
Ajá, ¿estáis seguro?
Sí, segurísimo. O podemos pasar primero por la subsecretaría.
Eso.
No, súper de acuerdo. Yo creo que no es obligación que un arquitecto sea, ¿no es cierto?, el ministro de vivienda. Pero es importante y puede ser muy sintomático entender que en la política hayan pocos arquitectos y dedicados a los temas de ciudad. Nosotros deberíamos estar más metidos. La arquitectura es mucho más amplia y mucho más diversa, pero las decisiones sobre la ciudad debiesen estar de alguna forma influidas por arquitectos.
Estábamos felices algunos, yo soy un admirador de la arquitectura, que el ministro del MOP, el primer ministro de este gobierno del MOP, era arquitecto, pues, sí. Pero duró súper poquito y ya está de embajador en Canadá. Ya, metámonos entonces en SINDA, Centro de Innovación y Diseño Avanzado. Ya han contado un poco de qué se trata, profundicémoslo un poco más. Y es interesante también dónde está ubicado SINDA, porque está en Blanco Recoleta, es el nombre...
Espacio Blanco en Recoleta,
en la calle Puma, que es una especie de hub de innovación y de otras cosas. Entonces yo creo que es interesante qué es SINDA y dónde está ubicado y por qué están ahí. Cuéntenos un poquitito para después avanzar a la startup que han desarrollado y para después avanzar a este producto que han traído para mostrarnos en el programa, que es chiquitito pero hace muchas cosas.
Así es.
Mira, efectivamente, como Andrés, tú decís, nosotros estuvimos en el barrio Italia por harto tiempo y el 2018 nos cambiamos a este hub, que efectivamente congrega una serie de organizaciones que son súper interesantes, entre fundaciones, corporaciones y otro tipo de organizaciones que, claro, son un poco, podríamos decir, distintas, porque salen a proponer cosas, digámoslo así. Y eran una antigua fábrica de muebles que se restaura y que, bueno, hoy día se administra, entiendo que de una manera conjunta, con la Fundación Mustaqui, que también forma
que está
parte
ahí,
un poco,
con todo
exactamente. Claro, con toda su fuerza y energía.
Es que es notable lo que hace la Fundación.
Entonces, el espacio es un espacio increíble para conocer gente nueva, para estar en un lugar que también es muy distinto a es como un oasis metido en Recoleta.
Es mucho mejor de alguna manera a lo que hacían, de donde estaban ustedes antes, porque acá se vinculan con personas.
Así es.
Salen a tomar aire y podéis cruzar una idea y realmente pasan cosas allá adentro.
Bueno, por eso mismo colaboramos con otras y trabajamos en proyectos en conjunto con otras organizaciones que están ahí. Entonces eso va generando una sinergia que es muy muy valiosa, muy interesante, y a nosotros nos permite tener un espacio también que no es fácil de encontrar, un espacio que tenemos es súper cómodo, un espacio más o menos grande que nos permite tener máquinas, probar para hacer los prototipos y todos los desarrollos que hacemos, meter ruido, digamos, también, y es un espacio bien, bien notable en ese sentido.
Y además la Fundación Mustaquis construyó o recuperó un segundo edificio. En este caso el arquitecto fue Raimundo Lira, en el primer proyecto fue Cristian Undurraga, o sea, dos arquitectos extraordinarios, y a ese segundo proyecto que inauguró hace algunos meses trajo básicamente organizaciones que tienen que ver con el tema de la ciudad. O sea, más conversación puede haber hoy día, por ejemplo, entre SINDA y la Corporación Ciudades o Ciudad Emergente. Estoy tratando de acordarme de todas las fundaciones que llegaron, pero son como seis que...
O sea, particularmente ya con Ciudad Emergente hemos vuelto a hacer cosas, porque ya habíamos hecho cosas antes, nos conocíamos de años atrás y ya estamos haciendo cosas con ellos, y con la Corporación Ciudades también estamos conversando para los temas que están haciendo en vivo, digamos.
Buenísimo. A eso sumamos Huella Local, Gastronomía Social y Enseña Chile, que son todas las corporaciones y fundaciones que llegaron hace algunos meses al mismo lugar donde están ustedes. Ya, en fácil, para un niño de quinto básico, ¿qué hace Felipe Arteaga el Centro de Innovación y Diseño Avanzado SINDA con dos N, C-I-N-N-D-A?
Mira, en fácil, SINDA es un centro de innovación que lo que hace es desarrollar o hacerse cargo de problemas a través de la innovación y podríamos decir con un uso intensivo de la tecnología. Nosotros sí declaramos que la tecnología de alguna forma es parte de nuestras herramientas que pueden facilitar el resolver los problemas. Hoy día en Cinda problemas de cualquier índole, aunque nos hemos ido especializando en algunos problemas que están un poquito más relacionados con el territorio, y por lo mismo hemos ido identificando herramientas como el IoT, que es el Internet de las Cosas.
Eso es Internet of Things, de ahí viene,
exacto,
IoT, ¿no es cierto?
Exacto. La sensorización, la información satelital, que es información que es gratuita hoy día. Existe la pagada, pero también es gratuita y que está disponible para poder ir generar un montón de información y sobre todo apuntar a desarrollar problemas. Eso es lo que nos interesa hacer nosotros. Y parte del modelo de Cinda, y eso es algo de lo que también vamos a conversar, es que una vez que identifica un problema, ya sea por autoencargo, es decir, porque nosotros visualizamos dónde hay una oportunidad y algo que resolver, o porque alguien nos encarga, y ese alguien puede ser una empresa, o puede ser un gobierno regional,
¿sí?,
o puede ser un ministerio o un municipio que nos dice, tengo este problema, necesito una solución. Alguna de esas cosas nosotros las transferimos hacia el mercado, es decir, las convertimos en lo que hoy día, en el fondo, es lo que en la sociedad genera riqueza y genera servicios, que son las empresas. Entonces, transformamos ese servicio o ese producto en una empresa que le llamamos spin-off. ¿Por qué le llamamos spin-off? Porque es una empresa que de alguna manera no se independiza 100% de Cinda, sino que
es una rama del árbol.
Relacionado, exactamente. Y entonces esa empresa, por ejemplo, que desarrolló un servicio específico, que puede haber sido, por ejemplo, algo relacionado con el turismo y con la tecnología, esa empresa va a empezar a entregar servicios a los operadores de turismo y también a las personas que son las que son usuarias del turismo. Y eso relacionado siempre o con el soporte de Cinda, que es este centro de innovación que tiene capacidades instaladas en términos de equipos humanos. Tenemos, ahí Andrés puede contar también un poco parte de los equipos y de las capacidades que tenemos, y también tenemos herramientas tecnológicas, desde las mismas máquinas de impresión 3D hasta otras en el fondo que pueden ser un poquito más sofisticadas.
Es interesante ver cuando uno ve el equipo fundador de Cinda, obviamente aparte de los perfiles de ustedes, no sé, está la doctora Roxana Trujillo, que es cientista aeroespacial y especialista en geoinformática.
Así es.
O veo a Germán Mondragón, que es magíster en visión computador. ¡Guau! E inteligencia de máquina. Está, bueno, Ricardo Grau, que también es uno de los fundadores. Él es MBA, que yo tiene quizá un perfil un pelo más clásico que los otros, pero uno ve aquí profesiones y personas que no son las que uno acostumbra ver diariamente. Cuéntanos un poco más de la gente que trabaja en Cinda.
O sea, mira, es un espacio bien atípico,
Andrés,
efectivamente, porque el espacio, su core business es el I+D. O sea, y nosotros nos hemos propuesto esto de manera, digamos, temprana, porque entendemos de que el país está invirtiendo mucho en I+D, o del Estado está invirtiendo en I+D, no las empresas necesariamente, y la matriz productiva, la economía, tiene que diversificarse, y eso hay bastante consenso al respecto. Para eso tú tienes que proponer.
Claro.
No tienes que solamente depender de economías que te dicen qué consumir. Y nosotros tenemos bastantes problemas como país y también tenemos muchos problemas en la región. Entonces, proponer es una acción que hoy día es mucho más, digamos, factible, porque las tecnologías se han democratizado, se han acercado. Hoy día es factible hacer tecnología más compleja en Chile, hoy día es factible tratar de solucionar problemas complejos desde Chile con inteligencia artificial o con procesamiento de imágenes. No me quiero meter en temas técnicos, pero en realidad toda esta gente que está acá porque quiere proponer. Y hemos armado un grupo bien interesante porque efectivamente es súper como seductor tener espacios que te permitan crear y proponer. Entonces, en esa gesta estamos y hemos podido traer gente muy destacada, como las personas que tú mencionaste, y paulatinamente ir entendiendo cómo hacer esto financieramente posible,
claro,
siendo un espacio independiente. Entonces, por eso lo que mencionaba Felipe es que nosotros hemos visto que el modelo puede funcionar y está empezando a funcionar ya, con spin-off que empaquetan ciertas tecnologías que tratan de solucionar problemáticas que nosotros identificamos, que se centran mucho también en los intereses de nosotros, que están asociados a cambio climático, que están vinculados con desarrollo humano, etcétera, y con aquello nosotros salimos a vender ya como una empresa propiamente tal, que sale a vender un producto o un servicio, estas cosas que nosotros hemos creado.
Hablemos de ese spin-off que es Territorial Data Solutions, esta startup que desarrolla soluciones tecnológicas para entornos urbanos, para entornos sectoriales, territoriales, y de la cual viene este dispositivo que ustedes han traído que se llama Oval,
Oval,
perfecto, y que permite medir muchas cosas. Entonces, hablemos un poquito de esta startup, de este emprendimiento que viene de Cinda, ¿no es cierto? Y de un producto en particular que es uno de varios productos, pero que es un producto que ya tiene un poquito más de, probablemente, de currículum también, ¿no?
Claro, sí, así es. Oye, déjame 10 segundos, así, complementar una última cosa.
25 segundos, parece.
Bueno, una cosa sobre finalmente lo que hace Cinda y también cómo entendemos nosotros la innovación, porque tú sabes que hoy día todo el mundo habla de innovación porque es una palabra un poco que está de moda y parece que se ve bien que la gente está innovando. Innovar no es hacer algo nuevo. Ajá, es decir, crear un lápiz nuevo, por ejemplo, y ahí hay que sacarse el sombrero con Bic, que mantiene su lápiz Bic, ¿no es cierto?
Sin cambiar el diseño ni nada.
Sin cambiar el diseño.
70 años, no sé.
Exacto. Hacer una cosa nueva o una silla nueva o un lápiz nuevo no es innovar. Porque el lápiz resuelve un problema, la silla resuelve un problema, sentarse. El problema está resuelto. Entonces no es innovador el que crea una silla nueva. Cuando tú no tienes la capacidad para responder una pregunta, entonces estás obligado a innovar. Y por eso, de alguna forma, el equipo que nosotros tenemos tiene esa capacidad para innovar, porque innovar, insisto, no es solamente crear cosas nuevas, sino que es meterse en responder o en resolver problemas que no están resueltos hoy día y que es altamente probable que sean complejos. Y por eso nosotros estamos metidos con ese equipo, porque entendemos que son las capacidades, quizás nos faltan más, pero son las capacidades que hoy día se requieren para resolver esos problemas complejos. Y en uno de esos ámbitos, lo que nosotros habíamos visto es que, y de ahí viene un poco parte de la experiencia con Andrés se ha metido mucho en los temas tecnológicos, y yo, a partir del magíster, pero también de mi experiencia en vivienda, en ciudad, me he dado cuenta un poco que la ciencia de datos es algo que es relevante hoy día y sobre todo para la toma de decisiones. Entonces veíamos que primero hay una cuña que nosotros comentamos y que tiene que ver con entender lo que significa una ciudad o un territorio gobernado por datos. Y finalmente no es que los datos nos gobiernen a nosotros, sino que es la capacidad, por ejemplo, de una ciudad de recolectar, analizar y contar con datos suficientes para tomar decisiones, para ser más eficiente. ¿Qué decisiones? Bueno, múltiples. Decisiones de inversión, por ejemplo, hay un problema de calor o de intensidad de calor, entonces yo necesito tener buenos datos para saber dónde se está produciendo ese calor y con eso entonces tomar definiciones de enfriar la ciudad. ¿Cómo? Bueno, hay distintas estrategias, infraestructura
verde. Pero primero tengo que tener el diagnóstico.
Y otra.
Digamos.
Primero tengo que tener el diagnóstico. Y lo que nosotros veíamos es que en Chile hay una buena capacidad de generación de datos, sobre todo datos secundarios, que son datos disponibles a partir de instituciones muy robustas, públicas. El INE, el mismo Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ahora Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que hizo los CIEDU, y otras instituciones, como la Adolfo Ibáñez, ¿no es cierto?, que tienen el IBT, que son índices sintéticos que nos permiten entender qué es lo que está pasando.
Índice de bienestar territorial.
Exacto.
¿No? Claro.
Entender qué es lo que está pasando en el territorio. Nosotros veíamos que esa agenda era relevante, pero que había una brecha. Y esa brecha ocurría en los datos medioambientales. No teníamos datos medioambientales, y los pocos datos medioambientales que tenemos eran datos de muy baja resolución o muy genéricos. Por ejemplo, cuando hablamos del fenómeno islas de calor, que lo podemos explicar después un poco de qué se trata, veíamos que la cobertura o la determinación de la escala de la isla de calor era muy general. Por ejemplo, Santiago está denominada como una isla de calor. Entonces, ¿cómo el gobernador o incluso algún alcalde toma definiciones de inversión si te dicen que Santiago es una isla de calor? Muy difícil.
Es casi lo mismo que nada.
Claro, exactamente.
Porque es demasiado grande.
Sí, y entonces cuando dicen, lo mismo puede pasar con la delincuencia. Santiago, no en todos los lugares de Santiago hay delincuencia. Hay ciertos lugares específicos, y yo imagino que nuestras policías están metiendo inteligencia y focalizándose en algunos barrios, lo mismo que pasa con el tráfico de droga, etcétera. Para eso necesitas datos. Habían pocos datos medioambientales y nosotros habíamos desarrollado una experiencia piloto en Antofagasta a partir de un bien público en donde la Seremi de Vivienda era el mandante, y esto era financiado por Corfo, en donde se generó una primera experiencia de dispositivos que a través de sensores permitían entregar datos en tiempo real de datos medioambientales. Y con eso, primero tener datos que antes no existían y luego empezar a tomar decisiones que nosotros creemos que hoy día para la decisión o la toma de decisión de las ciudades, incluyendo la planificación urbana, son ineludibles. Y me refiero a lo que tiene que ver con la agenda, por ejemplo, del cambio climático. Hoy día esa cuestión nos explotó en la cara En el verano tenemos islas de calor que se traducen en problemas para las personas, pero también los incendios. Los incendios son propios de ese fenómeno, por ejemplo, de excesivo calor. En el invierno pasan otras cosas. En el invierno se nos están inundando las ciudades. Eso es un problema de cambio climático. Y es el único como tema en el que hemos hablado mucho. Sabemos que hay una triple crisis de pérdida también de ecosistema, etcétera, pero que tenemos muy poca información y muy pocos datos para saber bien, primero, dónde estamos parados, cuál es el problema, cómo se podría abordar. Y por eso generamos en el fondo particularmente un dispositivo, pero tenemos también otra información con que comentamos, que tiene que ver, por ejemplo, con este desarrollo que tenemos acá.
Muéstraselo a la cámara. Ahora sí, para la gente que vea el streaming. Ahí está la cámara, frente a ti, mira.
Claro, ahí está.
Ese, ya. Claro,
este es, podríamos decir, nosotros le pusimos un nombre, Oval, porque queremos que estas cosas comuniquen también.
Tiene forma de óvalo,
tiene
¿cierto?
Forma de óvalo, exacto.
Debe medir que 10 centímetros.
10 centímetros por 7 centímetros, una cosa así. Y es un instrumento multiparámetro, con sensores que permiten medir 12 variables medioambientales integradas. Esto es desarrollo hecho por nosotros, 100% made in Chile.
¿Eso está impreso en 3D, de hecho?
Eso está impreso en 3D, y por eso digo que es 100% hecho por nosotros el diseño. Los sensores no son nuestros, pero nosotros los integramos en una placa y desarrollamos el case, que se llama aquí este dispositivo acá. Esas variables medioambientales, en el fondo, son algunas, en el fondo, como la capacidad para medir material particulado en sus tres versiones: CO2, ruido, temperatura, humedad. Entonces, tenemos distintas posibilidades de entender primero los fenómenos, por ejemplo, relacionados con la contaminación del aire, la contaminación acústica y otros fenómenos relacionados más bien con el clima. Entonces, hay una diferencia entre lo que hoy día están haciendo, por ejemplo, algunos ministerios que están solamente focalizados en la fiscalización.
Claro.
¿No es cierto? Tenemos que ir a perseguir a aquellos que están metiendo ruido, tenemos que ir a perseguir a aquellos que están generando emisiones, pero estamos perdiendo de vista que los datos medioambientales son claves también para la planificación. La planificación hoy día tiene casi, en una de sus menciones habla de la sostenibilidad o del cambio climático, y para qué decir, incorporada la idea de que esto tiene que traducirse en información para tomar esas decisiones. Los planes reguladores son absolutamente estáticos, uno los crea y después se demora un montón en modificarlos, ¿no es cierto?
Y a veces cuando se actualizan y se mete plata para actualizarlos, ya llegan
tarde.
Están
desactualizados.
Claro.
Exacto.
Usted, hay una frase en las presentaciones que ustedes hacen donde se muestra este dispositivo que dice: lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede mejorar. Y en este caso, medir, controlar y mejorar significa también ser mucho más eficiente en la inversión económica. Yo me imagino que una ciudad inteligente que tenga muchos de estos dispositivos, en este caso con 12 funciones, quizás el día de mañana con 25 funciones, porque supongo que puede ir creciendo, ¿no es cierto?, en sus capacidades, permite hacer que la inversión de ese gobierno regional, de ese municipio, de ese ministerio, sea muchísimo más inteligente, permite prevenir en vez de solamente fiscalizar. Explíquenos un poquitito más dónde podría estar esto instalado, si es que ya está instalado en algunas partes, porque se ve por las fotos que yo he visto como que podría estar en cualquier parte en el fondo. Me imagino, no sé, separado a unos cuantos kilómetros uno de otro. ¿Cómo debiera este Oval funcionar en una ciudad para hacer a esa ciudad o a esa comuna una comuna mucho más inteligente con esa data?
Mira, complementando la idea de Felipe, es que en general los equipos que existen hoy en día, digamos, están muy orientados a la fiscalización y son de muy alto costo. Entonces no puedes hacer muchos puntos de datos. La estrategia nuestra fue hacer un equipo profesional, escalable, que podemos fabricar masivamente para poder distribuir esto en los territorios, digamos, urbanos o productivos, de tal manera que podamos capturar información que nos ayuda a entender el comportamiento dinámico de ciertos fenómenos complejos. ¿Qué quiero decir con eso? Es que lo dinámico viene a reflejar un comportamiento que no es obvio y no es transversalmente equivalente en todo un territorio.
Sin
es
duda.
Decir, la idea de que Santiago es una isla de calor es como de perogrullo. Entonces, no podemos tomar decisiones. Lo que hemos ido trabajando nosotros es que estos equipos nos permiten identificar cuestiones más territoriales, más locales, para construir tendencias. Es decir, es una herramienta de diseño e inversión en cualquier territorio. Entonces, lo que hemos ido aprendiendo es que nosotros ya hemos trabajado bastante con un apoyo muy, muy sostenido de la Municipalidad de Independencia. Ahora estamos iniciando con el municipio de Quilicura, estamos también ya transfiriendo en otros como...
O sea, en Independencia espacios. Literalmente tienen puestos, sí, de estos dispositivos.
Sí, claro, ya. Claro, efectivamente. Y lo que hemos estado haciendo es instalarlos en luminarias públicas. Las luminarias públicas es muy fácil porque esto se conecta básicamente a una conexión eléctrica.
Lo suficientemente arriba para que nadie lo violente.
Sí,
ni
pero
lo
sabes
bote.
Que nosotros los equipos que hemos tenido luminarias peatonales, que son más bajas, 4,5 metros, no hemos tenido ningún problema. Okay. Ahora, lo que sí es que también ahora tenemos la posibilidad de hacerlo con panel solar, es decir, lo podríamos instalar prácticamente en cualquier lado porque no necesitaría conexión de nada. Esto maneja y procesa la información por sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que hemos ido descubriendo? Es que efectivamente ese comportamiento dinámico de los territorios es súper importante y te refleja las buenas y malas decisiones de diseño que siempre se han tomado los logímetros. O sea, una de las cosas que cuando yo me empecé a aburrir de la arquitectura era esa cosa como de decir, todo es inspiración, buscando belleza, que es una cuestión que a mí me seduce también. Pero cuando tú enfrentas problemas como los que estamos enfrentando, que yo quería decir algo, me empecé a sentir en una jaula. Porque en realidad eran puros cuestiones como intuitivas que no estaban sancionadas por cuestiones mucho más concretas. Por ejemplo, en Independencia, que venimos trabajando hace más tiempo, hemos descubierto que solamente voy a hablar de las islas de calor en este caso. El hipódromo Chile es el lugar que históricamente más ha generado calor en la comuna, pero por lejos. Y eso ha generado un área de influencia negativa respecto al calor. Cuando me refiero a calor, me refiero a distorsiones de la temperatura radicales. En este caso, si tú tienes 23 grados, lo que hacen esos territorios por malas decisiones de diseño es aumentar la temperatura en 10, 15 o 20 grados.
¿Qué es lo que explica que ese lugar en particular produzca tanto calor?
Porque nosotros descubrimos, bueno, eso en particular es por la alta presencia de suelo infértil. Porque entonces el terreno infértil genera, captura más calor que el hormigón.
O sea, a diferencia del club hípico que es de pasto, el hipódromo no es, sí, de arena o no,
claro,
sé. De...
Pero el club hípico también lo tenemos detectado como uno de los lugares.
¿Sí,
que
¿eh?
Sí. Lo que pasa es que no es tan... No, lo que tú necesitas... que eso desde el punto de vista de diseño, mira lo que vamos a hablar, es que tú necesitas diseñar con la capacidad de poder proveer servicios ecológicos. Eso quiere decir que la ciudad tiene que respirar, tiene que transpirar, no es solamente una generación de sombra. Entonces, por contrapartida, cuando tú analizas la Comuna de Independencia, un buen ejemplo donde podemos aprender, ¿sí?, es la población Juan Antonio Río. Esa población tiene un comportamiento casi equivalente con la temperatura medioambiental que hay. Si hacen 23 grados, ahí en la población Juan Antonio Río se registran más o menos 23, 25 grados.
Y eso
grados.
Es por el diseño urbano, el que diseño, implica, sí, espacios verdes mezclados con,
exacto,
lugares de residencia, digamos.
Exacto. Y eso es una cuestión también muy interesante de observar. Porque no son solamente decisiones, por ejemplo, de materiales, como se tiende a pensar, sino que también tienen que ver con cuestiones morfológicas y cómo de algún otro modo se va... digamos, desarrollando forma de habitar que pueda hacer, mella a todos estos conflictos que cada vez son más extremos. Sí, el calor extremo es una cuestión que es tremendamente evidente, y cuando tú generas zonas que tienen que capturan más de 60 grados, lo que tú estás haciendo es, digamos, romper el límite de la capacidad de los seres vivos en términos de temperatura. Ese es más o menos el límite teórico, 60 grados. Entonces nosotros cada vez nos estamos acercando a eso y la ciudad se sigue diseñando de la misma forma. Entonces es sin sentido. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros ahora con los municipios.
Estamos conversando con Andrés Briceño, quien recién hablaba, y con Felipe Arteaga. Ambos son parte de CINDA, el Centro de Innovación y Diseño Avanzado, del cual sale esta startup, esta rama, que es el Territorial Data Solutions, que tiene este producto del que estábamos hablando, que es el OVAL, una tecnología única que permite medir 12 variables medioambientales, de las cuales el tema del calor y la isla de calor es una de ellas. Felipe, ¿cuál es un poco el sueño también? ¿Es que este dispositivo u otros dispositivos que produzcan ustedes, o quizá otra competencia que tengan, esté repleto de esto en todas las comunas, en las ciudades, y que eso permita en el fondo tomar decisiones mucho más inteligentes? ¿Cómo sería, cómo funcionaría mucho mejor una ciudad si este tipo de productos abundaran en vez de que todavía fueran como experimentales?
Sí, ese es el sueño, porque cuando nosotros hablamos de una ciudad gobernada por datos, y en este caso con aquellos datos que no existen, ¿no es cierto?, que son los datos medioambientales, nos referimos a todas las personas que toman decisiones. Y eso significa que va desde la persona de a pie, las personas que están en su casa, hasta, por ejemplo, los empresarios, que tienen mucho que decir respecto a las condiciones medioambientales bajo las cuales trabajan, ¿no es cierto?, los que dependen de ellos. Y eso no solamente me refiero a un sector que es evidentemente nocivo, como o que podría ser nocivo, como una industria, ¿no es cierto?, una fábrica. La fábrica, hoy día ya hay más conciencia y hay algún tipo de fiscalización también. ¿No es cierto? Las asociaciones van una vez al año y miden, en el fondo, la cantidad de ruido.
Fiscalizan.
Claro. Pero eso es una vez al año.
Sí.
Eso es una foto. Y vaya uno a saber si esa foto refleja o no, para bien o para mal, lo que pasa en ese lugar. Y yo creo que a nosotros nos encantaría que esto estuviese, pero es un cambio cultural, en manos de, por ejemplo, todas las empresas, porque finalmente son los privados. Tú sabes que la ciudad está hecha en un mayor porcentaje de privados. Esos son los que hacen la ciudad, no son instituciones públicas. Son pocas las instituciones públicas las que hacen o las que son dueñas de la ciudad. Entonces, finalmente son los privados los que están ahí en la ciudad y los que deben también tomar decisiones con eso. Entonces, nosotros vemos que esto va desde ahí, desde que pueda instalar en una casa, pueda estar instalado en una empresa para saber bien cuál es la temperatura correcta, cuál es el nivel de CO2. Nosotros nos preocupamos muy poco de eso, pero a veces estamos metidos en una sala de reuniones durante mucho tiempo y eso puede ser eventualmente nocivo, poco productivo. Tú sabes que hay datos y hay información respecto a eso. Lo que pasa es que, ¿por qué no está masificado? Porque quizás las empresas todavía no lo identifican como un problema real. Pero cuando empecemos a sacar la cuenta de que eventualmente, si administramos mejor el tiempo en base o las condiciones laborales de espacio en base a datos medioambientales, a datos, a evidencia empírica, vamos, por ejemplo, a ser más productivos. Yo te aseguro que las empresas van a empezar a cambiar o a empezar a entender estos cambios. Ahora, si volvemos a los temas de ciudad, que son los temas que de alguna forma inciden más en la calidad de vida de las personas, esta cuestión es fundamental. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para conectar con lo que dice Andrés, con Independencia también.
¿Con la comuna de Independencia?
Sí, cómo asociar estos datos a los planes reguladores. ¿En qué sentido? Los planes reguladores hoy día son estáticos, pero tienen una posibilidad, que es la posibilidad de agregar incentivos, ¿no es cierto? Y esos incentivos hoy día están un poco puestos, por ejemplo, en la densidad, en la constructibilidad. Entonces, y eso puede ser asociado, por ejemplo, a la integración, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno le puede decir, y se ha hecho ya en algunos planes reguladores, hoy día el límite es 4 pisos, pero si tú me construyes integración social, es decir, integras, ¿no es cierto?, vivienda, además, bajo valor, etcétera, te doy más altura.
Claro.
Y eso eventualmente puede ser un negocio también y un beneficio para todos. Tú podrías hacer lo mismo, pero considerando una información que se recoge a partir de estos instrumentos. Por ejemplo, tú podrías determinar algunas zonas que tienen islas de calor. El fenómeno de isla de calor es un problema físico, es cuando la ciudad acumula el calor y no lo libera, sino que se mantiene en la noche, y eso genera problemas para las personas. O tú podrías decir, en esa zona, las inmobiliarias que me construyan, por ejemplo, o que me compensen con un parque que permita enfriar la ciudad, o que construyan una fachada vertical o un techo, ¿no es cierto?, verde, entonces yo les disminuyo, por ejemplo, la exigencia de estacionamiento. Entonces tú puedes gestionar la ciudad a partir del mismo desarrollo para poder mejorar las condiciones medioambientales que hoy día no están siendo abordadas y no estamos ocupando ningún instrumento público para hacerlo.
Oye, se nos fue el tiempo volando, son 3:56 p.m. y voy a tener que terminar con una última pregunta muy cortita, y es que de Cinda, así como está este producto que es interesantísimo con dos, que mide 12 variables, también de Cinda pueden salir o han salido, no sé, incluso hasta productos de moda que están hechos con fabricación digital, unos dispositivos para poder poner en las bicicletas, para también hacer mediciones, una serie de productos que integran innovación, que integran tecnología. Por lo tanto, el abanico de productos que hay en Cinda, lo que nos han mostrado, es solamente una parte hoy día, ¿no es cierto?
Sí, o sea,
quiero entender bien eso, digamos.
Sí, al ser un centro de innovación, estamos constantemente explorando, probando y digamos, desarrollando posibilidades. Efectivamente, como dices tú, hay algunos proyectos que han también tendido como a colaboraciones en el mundo de la moda, efectivamente lo que tuviste ahí de Constanza Bielsa, que básicamente hace joyería con textiles que son basura, que lo transforman en joya, y ha estado bien premiado por fuera de Chile y acá. Y hemos tenido muchas cosas que hemos hecho que básicamente ponen como un activo la creatividad conectado con la tecnología, etcétera.
O sea, que algunos son escalables y otros no,
exacto,
digamos.
Exacto, exacto. Claro. Eso es lo que hemos ido entendiendo, con prueba y error. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, nos damos cuenta que tiene escalabilidad, que hay mercado y que además el tipo de desarrollo que estamos haciendo, no particularmente esto, porque las proyecciones son lo que estamos trabajando ahora, Rodrigo. Yo sé que es un poco más técnico, pero tú decías, ¿cómo podríamos distribuir estos equipos en toda la ciudad? Sí. Lo que estamos haciendo es que sí, los distribuyamos, pero también queremos reducir la logística que significa tener tantos equipos en la calle, cruzándolo con información satelital. Entonces estamos como haciendo conversar estos sensores que están en la Tierra con los análisis que también te capturan los satélites. Y con eso estamos haciendo modelos que compensan ambas tecnologías. Mejoramos la resolución de la información de los satélites con estos equipos que están en Tierra. Entonces, básicamente, lo que estamos tratando de hacer ahí es tener más resolución, es decir, más veces saber qué está pasando, con más cobertura territorial. Entonces, con eso, creemos que podemos construir instrumentos súper consistentes para decir dónde invertir para enfrentar el cambio climático. Y eso es básicamente rediseñar la ciudad.
Bueno, cuando digan ustedes en sus conversaciones que en Chile hay poca innovación, desarrollo y ¿cuál es la otra ahí que me faltó? Desarrollo e innovación. Métanse en Instagram a cinda-org, cinda-org, y ahí se van a encontrar con un tremendo proyecto de ciencia, tecnología e ingeniería, donde están generando soluciones en todo Chile, incorporando justamente innovación, diseño y la tecnología en los procesos. Les agradezco muchísimo por venir a hacernos como una primera clase de lo que se está haciendo, de lo que se está pensando y lo que se está desarrollando en Cinda. Vamos a estar súper atentos a nuevos productos, a nuevos proyectos. Y finalmente, Felipe, así, un segundo, el llamado es a que, ¿quiénes? Los gobiernos regionales, por ejemplo, que son una nueva forma de administrar, los municipios, las empresas, vayan sumando este tipo de productos que ustedes hacen a su vida diaria, digamos, a su rutina.
Mira, un poco la invitación es a contar y a difundir que esta tecnología de generación de datos simple, fácil de instalar, está disponible.
Existe.
Para quienes quieran. Puede ser para sectores productivos, como la minería, puede ser para temas más territoriales, qué sé yo. En el fondo hay lugares como los incendios, ¿no es cierto? Los árboles, las mismas empresas forestales podrían ocupar esto. Las empresas, como ya le hemos dicho, también es importante. Y los tomadores de decisiones, fundamentalmente los ministerios, los gobiernos regionales y los municipios con quienes ya hemos podido avanzar y trabajar.
Extraordinario. Felipe Arteaga, Andrés Briseño, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Vamos al corte, ya volvemos.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. A menudo oigo música en el corazón mismo del ruido.
En Duna, el compositor norteamericano George Gershwin. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento MAF durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas en Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Hola, soy Elena Vidal, doctora en Ciencias Biológicas y académica del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, donde buscamos soluciones biotecnológicas para contribuir a la agricultura del futuro y enfrentar de mejor manera la crisis climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa. Un edificio con departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3.100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, co-work, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest, con entrega inmediata. Conoce más en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y Duna.cl.
Estamos de vuelta. Qué bueno que no estoy atrasado, Richie, ¿no es cierto? Estoy atrasadísimo. Vamos al acertijo musical de este día, martes 19 de noviembre. Es que estuvo tan buena la conversación que no podía parar. Toda la culpa es mía, yo lo sé. Esto es un clásico del acertijo musical, por lo menos. No, pues sí, pues súper conocida. Maldición. Tremenda. Perfecta, es perfecta para el acertijo, sí. Todo el mundo la conoce, pero no me está llegando a la cabeza ni quién canta ni cómo se llama tan rápidamente, por lo menos. Veremos qué pasa. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros. Porque mira, te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Entel invita a las organizaciones a postular a su fondo 55 más, con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondo55. Este es un... Espérate, ¿solista o banda? Yo creo que es banda, ¿no? Espérate, ya me acordé del nombre de la canción, parece. Pero, ¿es banda o solista? Ahí tengo que soplarme y ya pierdo puntos. Si lo tengo. Ah, ¿tú también tienes la duda? Ya. Ah, sí, porque tiene un nombre que es como medio neutro, ¿no? que podría ser cualquiera de las dos cosas. Ya, ok. Oye, Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Hoy día estuvimos grabando en Megacentro Pits, Bellavista, un edificio con un diseño del arquitecto Juan Sabaj, Premio Nacional. Una joya, tienen un teatro Mori, lo conocí por dentro, el más espectacular de Santiago. No, se pasó el edificio Megacentro Bellavista. Por favor, vayan a darse una vuelta. ¿Sabes qué tienen en común una polera, una cajonera, una pulsera, una billetera, una cartera, una guaflera, una tetera, una manguera, una vencera, una monstera y una escalera? Que todo lo encuentras en Open. Adelanta tus compras navideñas, decoración y mucho más en Open Kennedy. ¿Qué me ibas a decir, Ricardo? ¿Banda o solista? Banda, ¿no es cierto? Y es como una sola palabra, ¿o no? Sí, sino si está en alguna parte de mi disco duro. Oye, con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Hay muy buenos consejos en Enel.cl. Para ir a todas, con todos. No te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo y espectacular Yaris Cross a un precio especial. Está increíble el Yaris Cross. Y muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl. Toyota, el auto más vendido de Chile. ¿Por qué? Porque es Toyota, pues son extraordinarios. El Chile invita al café en Starbucks. Un latte o café del día tamaño alto a solo 990 pesos. Todos los lunes y martes pagando con tus tarjetas del Chile. Entre el 18 de noviembre y el 10 de diciembre. Descarga el código en bancochile.cl o en la aplicación Mi Banco. Preséntalo en Starbucks. Paga con tu tarjeta y listo. Más info en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco está en Santiago Adicto. Y te cuento que en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. BioCiudad, tremenda iniciativa de Aguas Andinas, con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta batería de proyectos por más de $1,000,000,000 en biociudad.cl. Yo creo que la canción se llama The Captain of My Heart, o Captain of My Heart. No, The Captain of My Heart. Ya, y es una palabra, es una banda, y parte con qué letra. Con D. D. The Captain of My Heart. De. ¿Cuántas letras son? No son muchas, son pocas. 6 letras. Y la última es la E. Penúltima L. Pero si yo la sé, pero no me aparece. ¿La segunda cuál es después de la D? O. D-O y al final L-E. Double. No, sí, te juro que estaba, pero no aparecía. Double, The Captain of My Heart. Qué perfecta canción para esta sección, Ricardo. Ultra oreja, pero la banda no es tan famosa, po. De hecho, no sé si Double tiene otra canción. Tiene una más, pero menos famosa que esta. Ya, me resigno a recibir de nota un... Y pusiste boca de 4 y dijiste... Iba al 4-8, pero me puso un 5, Ricardo. Ayer tuve un 7, ¿eh? Vamos en promedio 6 entonces. Me voy con un 5, Double, The Captain of My Heart. Y se acaba Santiago Adicto, gracias a todo el equipo que hace posible este programa y a ustedes que nos escuchan y que a veces también nos ven por el streaming. Hasta mañana. Gracias, Richie. Chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
Vale, en